Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras, @hotmail.com.
En el mundo hay 480.000 sacerdotes y se casaron 150.000. No son tres o cuatro gatos locos. Perdemos muchos curas.
Repetí la cifra, 480.000 curas.
Y se casaron 150.000. Es la tercera parte, ¿viste? Y muchos de los que están siendo cinco curas tienen problemas terribles. La vez pasada, mira, un curita, no te voy a decir el nombre.
No, ¿no? Está claro.
Un cura extraordinario, de los pobres, pero coherente.
Terminó, ¿de acá?
Sí,
de acá
sí, terminó trabajando en Río Turbio, en esas minas de carbón.
Sí, por Dios.
Viste, con, siempre con los pobres, siempre una vida, viste, de entrega total, el Cristo pobre, viste, ahí en el carbón, se enamoró. Fíjate vos el tipo lo que hizo, ¿no? Para no verla más, pidió pase a Quilmes. ¿Cuántos son? 4.000 kilómetros. ¿Sabe qué pasa Eduardo ahora con él? Empezó a tomar. Toma, se emborracha, está triste. Entonces yo también quiero que la gente entienda estas cosas, que entienda los curas, viste. Es fuerte la vocación sacerdotal, cuando Dios te agarra, te marca fuego, no te es jodido, no te podés escapar de él. Pero seguimos siendo hombres, ¿viste? Con todas las cosas propias del hombre, ¿viste? ¿No? Con tipos heroicos, formidables y tipos que no lo somos tanto, que hacemos lo que podemos, chapuleamos como podemos, ¿no? La escuela tiene que dar un mensaje de perfección tan inaudita y sigue siendo apenas un cacho de carne, ¿viste?
Luis Farinello.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Bueno, en La Bruja de las Palabras de hoy hemos tenido dos entrevistados de lujo, ¿eh? Para asomarnos a escuchar cosas que tal vez no se escuchan habitualmente. A la gente que le interese la opinión de estas personas, los puede buscar por internet, si dispone de internet. Hay muchos libros escritos por ellos y también hay audios donde se los puede escuchar, quizás más extensamente que aquí, que se nos juntaron muchas cosas y quisimos dar solamente un pantallazo de algunos temas, en la creencia de que hay muchas personas que no tienen conocimiento de estas cosas por el rebote que estamos teniendo en internet. Hay gente que no sabe que la iglesia triangulaba en la venta de misiles, por ejemplo, o en la venta de armas a Nicaragua. Son cosas que, no sé, parecen desconocidas. Tienen ya 30 años de historia.
Lo que es el Viagra y el preservativo.
Para, no te escucho, ¿cómo es?
Lo que es el Viagra y el preservativo, su participación también. Y después en oposición por no aceptar el uso de esas cosas.
Bien, nosotros hemos ya hecho dos programas acerca del lado oscuro del Vaticano que están disponibles en internet. Y quisimos entrarle al tema de esta manera. Yo le diría, para prepararle un buen camino al nuevo Papa, yo, igual que los dos entrevistados anteriores, yo tengo una esperanza de que pueda hacer algunas cosas. Vemos que el panorama es difícil y eso es lo que hemos querido hacer en esta primera parte del programa, decirle, fíjate en dónde está metido Francisco. Y además usted sabe, el poder no lo tiene el que está arriba, el que parece que lo tiene, no es tan sencillo. Espero que no se me arme lío con esto, al jefe de policía o al ministro de economía no lo elige tan sencillamente el gobernador o la presidenta. Muchas veces el poder funciona de tal manera que podés elegir entre esos tres, como mucho, digamos, ¿no? Así creo yo que funciona la cosa. Y en este ajedrez es donde está el Papa Francisco, así que los que sepan rezar, denle pata porque tiene una tarea muy difícil y como nos insinuaba Antonio Piñero al principio, en cada siglo ha habido movimientos de renovación como el que parece insinuar el Papa Francisco y en general no han tenido éxito. Han sido fagocitados, dijo Antonio, creo, por esa gran estructura de 1.200 millones de personas, 300.000 sacerdotes, no sé cuántas cuentas, y mucho poder y mucha influencia, y el temor de los políticos de no enfrentar la opinión de esa jerarquía eclesiástica, porque entonces van a tener en cada iglesita un púlpito en donde se ataca las decisiones que toma un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es una tarea muy difícil y hemos tratado de dimensionar algunos de los aspectos de esa tarea muy rápidamente. El tema es enorme. Usted no sabe el tamaño de los libros, lo gordos que son los libros que ha escrito Eric Frattini. Quiero hacer una aclaración ahora que podemos respirar. Antonio Piñero, que habló en el primer bloque, es un exégeta, lo hemos comentado ya, pero prefiero repetirlo. Un exégeta, un científico, él no es creyente. Así que la interpretación que él hizo del Evangelio, del rol de Jesús de Nazaret, que él dice que era un peleón, decía, un peleador, un tipo bravo, un tipo que generaba incomodidad en los poderosos y por eso lo mataron. Este análisis que hace él es el análisis de un historiador, no es teología, señora. Usted, para saber lo que dice la teología o la Iglesia Católica, le pregunta a un cura. Esta es la visión de un científico que él lee el Evangelio y saca conclusiones. Por ejemplo, esta: la cruz se usaba para los enemigos del imperio, no para un ladrón y no para un hereje. Al hereje se lo azotaba, por ejemplo, y nada más. Al ladrón se le cortaba la mano, haciendo otra cosa, pero no, la cruz era símbolo de, digamos, símbolo militar. Él había usado Alejandro Magno 300 años antes como símbolo de decir: este es un enemigo del imperio, y además es una muerte con tormento, bueno, a la exposición de todos, etc. Tiene ese matiz político, digamos, porque mucha gente cree que lo mataron por decir que era hijo de Dios o porque se oponía a los judíos. El tema, si bien es más complejo que esto, esto fue, entiendo yo, lo que nos comunicó Antonio Piñero, y lo mismo, él dice, de algún modo, han lavado la imagen del Jesús histórico que Antonio cree ver. El tipo era más difícil de aceptar, era más peleador, más de hacer lío, de generar inconvenientes, y no era tan un santito que se ponía a rezar y nunca se enojaba, y hermanos, no, sino que también era el que decía: no he venido a traer la paz, sino la guerra, y en cada familia habrá tres personas de un lado y dos del otro, enfrentadas por culpa mía. En realidad los dos debe ser, pero yo no soy teólogo, yo estoy tratando de transmitir que Antonio Piñero, después de 40 años de estudiar esos textos, y los conoce de memoria, los conoce en griego, en su idioma original, dice: me parece que el tipo era más incómodo de lo que aparece en los propios evangelios, que fueron escritos en el contexto del Imperio Romano, así que no podías presentar un tipo con aristas revolucionarias, porque te hubieran perseguido con mucha más severidad, digamos, ¿no?
Bueno, creo que el ignorar estas cuestiones que nos contaba Eric Frattini le da una cuota, en lo que estaba incluido el Vaticano, le da una cuota a la población de tener un poco más de fe para que todas estas cosas se vayan mejorando, ¿no es cierto? Las cuestiones, la pobreza, todo ese tipo de cosas, para que todo mejore, lo que le toca ahora a Francisco.
Así es. Me quiero meter en un tema que es un poco incómodo y que quizás me genera algunas antipatías, pero para eso estamos, señora, para ver los matices de las cosas. En este programa no tenemos habitualmente una opinión demasiado definida hacia ningún lugar. Tratamos de correr telones y que cada oyente después se fije para qué lado quiere correr. Y acá vamos a correr un telón un poco incómodo, que es un tema que ha copado la prensa mundial en los últimos días y que aquí en Argentina conocemos un poco mejor, quizás, o conocemos de cerca. Yo he vivido algunos de los temas que vamos a tratar ahora. Es el tema de la relación entre Jorge Bergoglio y la dictadura militar argentina. Digo con todo énfasis Jorge Bergoglio, porque no sabemos qué va a hacer Francisco. El hecho de que un papa se ponga un nombre nuevo también significa que es como... ya me entendió, señora, ¿no? Ya me entendió. Es un nombre nuevo, así que no sabemos qué va a hacer Francisco. Bergoglio y la dictadura. Un tema muy complejo, del cual se ha hablado mucho. Le repito, yo no voy a inclinar la balanza hacia ningún lado. Lo que sí tenemos que decir con todo énfasis es que la jerarquía eclesiástica argentina, en una buena parte, fue entusiasta cómplice de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo del año 76. En el caso de Jujuy, tenemos la desgracia de saberlo demasiado bien, porque el obispo de acá, de esa época, Medina, era un animal que a plena luz del día participaba de los interrogatorios y de las torturas, según atestiguan los católicos. Es que era imposible de ocultar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una opinión generalizada de los grupos que han luchado ejemplarmente por los derechos humanos en Argentina. Digo ejemplarmente porque en otros países no han podido hacerlo. En Brasil, en Chile, en Uruguay, están... Che, ¿y si hacemos un juicio? ¿Y si...? No, cállate. En Argentina se ha avanzado mucho. Tenemos luchadores impresionantes. Vamos a escuchar la obra de Estela de Carlotto, una mujer además muy, muy tranquila, que no tiene las rispideces de Eve, por ejemplo, que es más altisonante, ¿no es cierto? Y estas personas tienen en general una opinión hacia la jerarquía eclesiástica, bueno, de muchísima reserva o de temor o de muy malas experiencias. También, por supuesto, ha habido obispos y curas que han sido mártires, digamos, que han defendido a ultranza los mismos ideales que defienden los organismos de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo. A ver si encontramos por ahí, chicas, los premios que han recibido las madres de Plaza de Mayo y los lugares del mundo que llevan el nombre de las madres de Plaza de Mayo. Madres que daban su vuelta y la siguen dando los jueves en la Plaza de Mayo, a media cuadra de la casa de Jorge Bergoglio, y nunca ha tenido la oportunidad de cruzar la calle, ir a conversar con ellas. Esto es lo que genera una incomodidad. Es probable que Bergoglio no lo haya hecho motus propio, es probable que del Vaticano le hayan dicho, che, ojo con esto, vamos a movernos de esta manera. O quizás era una iniciativa de él. Esta duda nos la vamos a resolver en pocas semanas, porque es él ahora el que va a decidir cuál es el criterio de acercamiento de la jerarquía eclesiástica hacia los organismos de derechos humanos. Vamos a escuchar una entrevista muy breve, un minuto y medio, que tuvo Estela de Carlotto con Felipe Piña hace 2 años y medio. ¿Digo bien? Sí, octubre del 2010, en el audio 51, Rodolfo. Vamos a ver qué decían sin saber que Francisco iba a estar ahora en el Vaticano.
La Iglesia, ¿cómo respondió a la Iglesia?
Bueno, la Iglesia nada. La Iglesia, nosotros éramos ingenuos total.
Ahí lo teníamos a Monseñor Plaza.
Claro, en La Plata estaba Monseñor Plaza, ingenuos total. Porque mi marido fue a hablar con Monseñor Plaza por recomendación de un amigo. Le recibió, pero no habló Monseñor Plaza, habló un secretario que era el que le pidió cualquier cantidad de plata.
Ah, plata.
Sí.
Directamente. Y el secretario de Monseñor.
Exactamente.
Y que la palabra es de caridad, la plata.
Sí, seguramente.
Claro.
Bueno, es nefasto. El recuerdo de Plaza, entregador, su propio sobrino y de cuantos otros más.
¿Cómo fue la relación con el Papa Juan Pablo II?
Bueno, la mayoría, aunque hay abuelas judías o agnósticas, algunas que, bueno, la mayoría somos católicas. Y además, la figura emblemática del Papa. Nosotros le mandamos cartas desde los primeros tiempos de estas reuniones que conté.
El 77, digamos.
Sí. Le mandamos cartas de súplica al Papa, que nunca respondió. Nunca habló, menos de los niños. Y vino al país muchas veces, donde lo esperábamos. Nos poníamos en la calle a hacer esos cordones, pasábamos la noche. Y nos parábamos cuando venía el Papa móvil con los pañuelos y los carteles y miraba para el otro lado. La bendición la daba, pero para la vereda opuesta.
Literalmente, ¿no? Sí, para la vereda opuesta, sí, literalmente.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Esta era Estela de Carlotto hace 2 años y medio, sin saber nada de lo que iba a pasar. Naturalmente, no está hablando de Bergoglio, pero sí de algunos personajes de la jerarquía eclesiástica, que le diría en una considerable mayoría, o eran cómplices o eran llamativamente silenciosos en atención a estas cosas. Y como le digo, ni siquiera el detalle de ir a visitar a las famosas madres de Plaza de Mayo o a las abuelas, que están haciendo una tarea, creo yo, titánica. Ya han encontrado, esto se los contamos a los amigos que nos escuchan de otros países, han encontrado 100 chicos que nacieron en cautiverio, pero los siguen encontrando 30 años después. Imagínese usted lo que es esa búsqueda ocurrida en lugares similares a campos de concentración, sin testigos, con los padres muertos, todo basado en el ADN. Bueno, buena parte de la jerarquía eclesiástica no ha tenido el decoro de acompañar en algún momento, ofrecer alguna cosa. Sí lo ha hecho, fíjate, con víctimas de familiares de las víctimas de Cromañón o de otra, o de la tragedia de Once. Ahí sí no hay problema, pero parece que con el tema de estos chicos zurditos, que eran idealistas y en su mayor parte muy cristianos, que habían sido influidos por el Concilio Vaticano II y que por eso estaban dando a los más humildes su tarea, que habitualmente era alfabetización, trabajo, muchas veces organización sindical para que les paguen mejor. La Iglesia no se ha acercado, ¿no? Como que le tiene un miedo al comunismo. Eso lo vamos a hablar después con nuestro columnista dentro de 15 minutos, Miguel Ponce, que nos escucha desde Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que dijo la misma Estela de Carlotto ayer, en el audio 53, por Radio Nacional. Escuchemos.
Estamos muy felices, que festejamos como argentinas, que nos sentimos muy gratificadas porque es un hombre de la Argentina, es el país el que queda al descubierto como una nación próspera, una nación en avanzada. Hoy en día y ahora con esto, de tener un papa argentino, es nuestro país el que también tiene una trascendencia. Y después darle todo el apoyo, porque lógicamente si hizo algo que no nos gusta o hay una sombra, no depende de nosotros, sino de la propia persona que tiene que resolver eso. Si nunca habló de nuestros niños, ¿por qué voy a decir que sí que habló? ¿No es cierto? Entonces, desearle lo mejor. Vamos a tratar de verlo, pedirle, está en un lugar privilegiado y seguimos necesitando de la palabra de la Iglesia, pedirle que la Iglesia apoye nuestra búsqueda porque estamos buscando nietos que queremos encontrar y no queremos irnos sin conocerlos, sin verlos, sin darles a ellos la oportunidad de que recuperen su libertad. Y eso, en eso el mensaje de la Iglesia tiene un valor muy grande porque va a alentar a la Grey católica, ayudarnos. Nos ayudan, pero ayudarnos más. Entonces es un pedido cristiano, un pedido humano y nada más, pero no es estar en contra, ni abdicar, ni tampoco ser opositora a nada.
Es interesante, Estela, porque además tiene que ver con este tono que usted habla y con el tono que se han manejado históricamente las abuelas, de exigir la memoria y de exigir que aquellos que se tengan algún dato sobre dónde pueden estar y cómo encontrar a los 400 nietos que faltan, lo aporten.
Esa fue la opinión de Estela de Carlotto ayer en Radio Nacional. Así que, señora, todas las cosas que lea usted en diarios creo que quedan superadas por esto que acaba de escuchar de la propia voz de Estela. Vamos a escuchar ahora a una rebelde, a una díscola, a una persona a la cual yo admiro mucho, una monjita, Marta Peloni, del programa Decime quién sos vos, de Eduardo Aliberti.
Marta Peloni se hace conocida en todo el país en 1990 con el caso María Soledad Morales. Fue rectora durante 33 años de distintos institutos educativos religiosos y entre ellos el Colegio del Carmen y San José de Catamarca, donde era alumna María Soledad Morales. El 14 de septiembre de 1990 participó de la primera Marcha del Silencio. La seguirían 82 marchas que obligaron al gobierno de Menem a decretar la intervención de Catamarca. En abril de 1991, no tanto después del crimen, fue relevada de su cargo y la Iglesia la trasladó a Corrientes.
¿Qué le dicen para trasladarla?
Mis autoridades me dicen que no podía preguntar a quién era que había pedido mi traslado, pero que era de muy arriba. Eso es lo único que supe.
De muy arriba.
De muy arriba.
De muy arriba del arzobispado local, se supone. no sabe.
Sí, no sé, pero a raíz de una visita que hubo de Menem a Catamarca, yo pienso que ha sido entre el presidente de la República y el obispado de Catamarca. Siempre me quedó eso.
Desde 1998, Marta Peloni preside la Fundación Santa Teresa para el campesinado de la ciudad de Goya, Corrientes, una institución que fue creada para dar respuesta a la crítica situación social y económica de la zona. Peloni es Premio Dignidad 1999, otorgado por la APDH. Premio Maestros de la Vida, otorgado por la CETERA en 2006. Premio Mauricio Amílcar López, entregado por la Universidad Nacional de San Luis. Y fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005.
Con la personalidad que tiene usted, ¿también se animan a ser machistas sus compañeros curas?
No, no me llaman a trabajar, que es distinto. No, yo no trabajo con la jerarquía, porque nadie me quiere, ni siquiera el obispo me tachan de la lista. Marta no. Y bueno, ¿y por qué? Porque voy a llevar problemas. Voy a llevar problemas.
¿La podrían sancionar o no lo pensó o no le importa?
Mire, bueno, estoy llena de querellas judiciales. Con la iglesia me estoy llevando bien jerárquicamente porque tengo buenas relaciones en estos momentos con Monseñor Bergoglio. Yo le debo muchas cosas.
Es más piola porque es jesuita, ¿no?
No sé por qué, pero a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de algún brete bastante serio, que no es para decirlo públicamente.
¿Judicial?
No, de la iglesia. Bueno, está bien. En el tema de moral. Entonces, yo de esos temas en los medios no puedo hablar. Pero venía del Vaticano.
¿De moral?
Moral, la moral sexual. Entonces...
¿De eso no puede hablar?
No.
Si usted estuviese a favor de la interrupción del embarazo, porque no voy a decir.
Yo esos temas no los voy a contestar.
Ya sé, es que no lo voy a preguntar.
Bueno, no los puedo contestar porque tengo prohibido hablar del tema.
¿Usted tiene prohibido o una religiosa tiene prohibido?
Bueno, no sé las otras. A mí me lo prohibieron porque quizás en algún momento expresé algo que no coincidía con la ética y la moral de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ese momento, yo no puedo hablar de esos temas.
Está bien, listo.
Pero lo que quiero dejar salvado es que Monseñor Bergoglio me dio una mano muy, muy buena, porque a partir de ese momento, justamente cuando el Papa actual, Ratzinger, asumió como Papa, vino el decreto, asunto terminado. Pero 2 años estuvimos batallando con ese tema.
Está bien, no le pregunto más, porque creo que además todos entendimos.
Decime quién sos vos, Marta Peloni.
¿Por qué los curas están rodeados de escándalos y las monjas no?
A lo mejor no se ve tanto. No quiero decir eso es una broma muy fea que acabo de decir.
Está todo en orden. Espero que Bergoglio la salve después.
No, tiene que contar.
Hagamos rewind. ¿Por qué?
Estoy a favor de que el celibato tiene que ser optativo. Esto
eso
no va
sí
más.
Lo puede declarar.
Y yo lo digo. Esto a mí nadie me lo prohibió que lo diga. Tiene que ser optativo porque vemos que no va más. Lo que está ocurriendo es que se está destapando una olla que siempre estuvo llena y que no se conocía. Y a raíz de las denuncias que empezamos a hacer, también religiosas, a mí me tocó denunciar a algún sacerdote, 2 por lo menos, con firmas y visitando al nuncio. Y bueno, hoy ese sacerdote está preso, por ejemplo. Y algún otro que... Bueno, yo creo que los obispos han querido salvar a los sacerdotes con buena intención de haber... Pero el que es abusador, sobre todo de menores, no tiene cura. Uh-huh. Entonces no puede ser, no debe ser trasladado, no debe ser amparado, porque va a seguir abusando y va a seguir violando. Son enfermos sexuales. Hay un psiquismo que no funciona bien. Y eso no es cuestión de condena, sino de que hay que sacarlos del peligro del contacto con los chicos.
Decime quién sos vos, Marta Peloni.
La querida Marta Peloni era una de las pruebas de fuego que teníamos para Bergoglio. Y Bergoglio superó la prueba. Este es un audio de hace 3 años y medio. ¿Sí? Y además hemos conocido en esta entrevista al personaje, díscolo. Yo no sé si quisiera tenerla como monjita si yo fuera obispo, pero Bergoglio le hizo el aguante. Es para pensar. En el próximo bloque vamos a escuchar a Juan Carr, un militante de la solidaridad increíble de la iglesia de Angelelli de Mujica, a ver si Bergoglio pasa esa prueba.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.